potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGIP, la energía sostenible del país.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flote toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos, miles de vehículos viejísimos contaminando el medio ambiente y hacen mutis. Mientras arremeten contra las empresas canadienses que se han instalado en el país con reglas claras y observando con cuidado cada proceso y siguiendo al pie de la letra los acuerdos internacionales. ¿Y qué decir de las llamadas juntas de regantes, quienes reparten las aguas en la producción agrícola secando nuestros ríos, acabando con la flora y la fauna sin ningún plan de reforestación, mientras en nuestras montañas avanza la tala de árboles y el conuquismo? Hasta la próxima.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Bienvenidos todos una vez más a su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana. Mañana informada, 10 y 2, ¿verdad? Tenemos el cafecito, tenemos aquí ya los amigos Ángel Familia, también está con nosotros. Luis Rodríguez, buenos días a usted, al igual que toda República Dominicana.
Buenos días, Jacín, buenos días Ángel, buenos días país. Hoy comienza una nueva mañana donde nosotros, como siempre, le traemos importantes noticias que compartir con ustedes en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. En el ámbito nacional, así tenemos muchas cosas positivas. El gobierno ayer hizo un consejo de gobierno y anunció muchas medidas positivas para remediar o paliar un poco el problema de Melissa.
Sí, bueno.
Pero eso vamos a detallarlo más adelante. Ahora con nosotros el doctor Ángel Familia.
Sí, muy bien. Buenos días. ¿Cómo se sienten ustedes aquí en esta mañana, verdad?
Muy bien.
Estamos empezando el día. Hoy día, un día muy especial.
Muy especial, ¿verdad?
Claro, un día en la que todos y cada uno tenemos que levantarnos con paso firme y salir a las calles así. Hacer las cosas que hacen productiva nuestra presencia.
181 aniversario de nuestra Constitución de la República hoy, ¿verdad? muchos actos en San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana. Hay una audiencia solemne a las 10 de la mañana, hay desfiles, hay inauguraciones. Hoy es el día de la Constitución de la Constitución
oficialmente
Dominicana. Oficial. El feriado es el lunes, que por cierto están anunciando lluvia para el lunes. Así que estar atento. Pero lo más importante es que nuestra ley sustantiva, ley de leyes, ¿verdad? El marco jurídico del país. ¿Cuántos nombres tiene en la Constitución de la República? Ángel, usted que es abogado.
No, y ciertamente la Constitución de la República es el instrumento por excelencia para exigir nuestros derechos, pero también para conocer nuestros deberes. Así, sí. La Constitución no solamente habla de derechos, sino también de deberes. Y como ciudadanos tenemos una serie de deberes que cumplir, que son los que hacen posible exigir al Estado una serie de derechos que son fundamentales, porque son el primer espacio para hacer vida, vida ciudadana, o sea, vida como ser humano. Y eso, uno de los primeros derechos, o el primero de todos, es el derecho a la vida.
Derecho a la vida.
¿Verdad? Y así tú tienes el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y en esto, consono con esto, el Estado es el garante de esos derechos. Tenemos el artículo 7 de la Constitución, establece que este es un Estado social y de derecho. Algunos
social,
dicen,
democrático y de derecho.
Entonces, algunos dicen, debería también de decir de justicia, un Estado justo.
Sí. Bueno, señores, yo sé que hay muchas actividades por allá, por San Cristóbal, en todo el resto del día. ¿Ustedes sintieron la alarma ayer del simulacro? ¿Lo sintieron ustedes, amigos?
Yo estaba caminando para contarse.
¿Te llegó la alarma, verdad?
Yo estaba en un evento en la universidad. Uh-huh. Incluso el speaker se interrumpió, el facilitador interrumpió. Uh-huh. Y dijo, hay un sonido. Pero no vimos ninguna autoridad que sacaran a más de 300 gente que estaban en el salón.
No.
Y eso era en la universidad. Entonces no. Yo, ese ejercicio debe también motorizarlo. O sea, no puede ser. Uh-huh. He ido a algunas instituciones y sí, ciertamente es efectivo. Y siempre recuerdo, la máxima autoridad de cada institución es la que debe hacer cumplir esto. Porque, señores, cuando llegue la emergencia, que no me agarre de prevenido.
Señor, yo lo que creo es que hay que hacer esto con más frecuencia. Porque ciertamente vivimos... el mundo como va, el cambio climático, la vida acelerada, hay que aprender a vivir con esos fenómenos que te puede llegar en cualquier momento. No tan a menudo como Chile o Taiwán, ¿verdad? Que pasa y ellos tienen ya todas las vías para salir en caso de emergencia. Pero aquí nos falta mucho todavía conocer sobre el triángulo de vida, los edificios bien identificados al momento de una situación de emergencia. ¿Cuántos edificios hay en el país, señores, que no tienen escalera de emergencia? Son muchas cosas que tenemos que mejorar. Y ciertamente esto del simulacro, muy importante, debe hacerse más a menudo. ¿Qué sé yo? Cada 3 meses. Este simulacro estaba pautado para el día de que llegaba Melissa. Recuérdense, miércoles antes pasado. Y se pospuso para el día de ayer. Debieron del lunes o el martes dar un llamado de alerta, informarlo más, porque mi hija me pone, papi, me llegó esto. O sea, sí, ese es el llamado, que hay un simulacro de emergencia, por lo tanto, esto
el llamado que mensaje que da
Sí, que llegó a todos los móviles.
Pero no me llegó eso.
¿No te llegó? No. Sí, incluso aquí el señor director no lo acaba
claro,
de poner ahora mismo.
Sí, se le dio buena cobertura.
8 millones y tantos de dominicanos llegó.
Sí, le llegó el mensaje. Llegó.
Incluso lo acaban de poner aquí. Ahora míralo aquí en la pantalla. Míralo.
Sí,
míralo a ese mensaje. Ese mensaje le llegó a todos los móviles de todas las prestadoras de servicios.
Claro.
Por lo tanto, yo lo que entiendo que esto tan importante debe hacerse más a menudo, 3 veces al año. Y creo que también hemos avanzado mucho, porque antes había un edificio aquí, tú no veías punto de reunión, escalera de emergencia identificada, en los buses. Conocer, señores, cosas tan importantes como es el triángulo de vida. Señores, cuando pasó el terremoto de Haití, yo vi al mismo Siri, que fue a una conferencia, o Siri de León, a otras personas que también manejan el tema. ¿Cómo una persona se puede salvar conociendo lo que es el triángulo de vida al momento de una situación de esa naturaleza? Entonces yo entiendo que esto hay que hacerlo más a menudo, tener conciencia, los edificios que se están construyendo. Aquí hay cuántas torres hay ya, de 20 y tantos pisos, ya, ¿verdad? Plazas comerciales, escuelas, que hay muchas ya, lugares donde visita muchedumbre, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo identificado.
Así, mire, yo estuve en Chile recientemente, y los niveles de conciencia y de educación que hay en Chile, porque es un país donde, no obstante tener la cordillera más grande, la de los Andes, ahí en su entorno, en Santiago de Chile, es increíble cómo cuando, dos veces en lo que yo estuve allá, hubo temblor de tierra.
Una semana.
Yo duré una semana, dos veces. Pero los niveles de conciencia, o sea, la gente, la precaución y sobre todo el desarrollo que se tiene en la construcción hoy día. Edificios hechos en cristales, así tú lo ves. Pero ahora son macizos, o sea, se mueve según la fluctuación, y es donde más se ha desarrollado la sismología. O sea, eso llama mucho, y esos son los ejemplos que nosotros tenemos que ver, porque miren, llama mucho la atención los cambios que está dando la naturaleza.
Claro.
Y cualquier día pueden sorprender.
No, y cada día será más. Por eso usted ve que el presidente va a asistir ahora a una cumbre que hay en
COP31, creo que es.
COP31.
Creo que es ya.
Que es con relación
sobre el cambio climático.
Al cambio climático, y es donde el presidente lleva temas importantísimos. Donde dice que nosotros.
En Brasilia ahora.
El aporte de nosotros a la contaminación es de 0.1, creo. No República Dominicana, sino de la región.
De América.
Sin embargo, el impacto que recibimos de la contaminación es de un 20%. Nosotros recibimos de todos esos países industrializados, recibimos el impacto del 20%. Pero más que eso, yo quiero agregar un poquito más sobre eso del cambio climático, y es lo que decía Ángel, es la conciencia ciudadana, la educación ciudadana en cuanto al cambio climático. Mire, señores, ustedes ven, han visto la noticia que durante todo, antes del paso de Melissa, hubo una tormenta y hubo muchas partes afectadas en el país, pero Tireo es un valle que ha sido afectado duramente por la inclemencia del tiempo, la naturaleza y
la lluvia. Un lugar precioso, Luigi, ese.
Un lugar sumamente productivo, un valle sumamente agrícola, de gente trabajadora, gente buena. Un valle muy productivo. Y se ha visto afectado enormemente con esto de la lluvia. Pero ¿qué pasa? Yo recuerdo de niño que me decían, mi abuelo, lo que es del río, déjaselo al río. Uh-huh. El río, cuando yo visitaba esa zona pequeño, yo iba y era un río caudaloso, que le temía a ese río, porque yo en ese momento no sabía nadar. Después tuve que aprender a nadar por obligación, porque me gustaba el río y tenía que ir al río a bañarme. Y me gustaba, y tenía que demostrarle a mi abuelo que yo podía ir al río porque sabía nadar. Pero era un río caudaloso, río que para cruzarlo de un lugar a otro, donde no había puente, había que hacerlo con caballo, había que hacerlo con otro método por la cantidad de agua y la corriente que llevaba el río. Hoy ese río, por ejemplo, que prácticamente, yo lo estoy hablando un poco más abajo del nacimiento del río Jimenoa, que desemboca en la presa de Tavera. Ese río hoy, en muchos lugares, usted cruza de un lugar a otro solamente con brincarlo. Oiga eso.
Un brinquito como el de Danilo.
Un brinquito como el de Danilo. Usted brincaba y caía del otro lado.
Ah, brinquito. Entonces, ese, ¿eh?
Pero ¿qué pasa?
Salió caro.
Hay muchas razones para eso. Y es que los ciudadanos, por el mismo deseo de sobrevivencia, comienzan a desmontar, a tumbar los árboles y a afectar el río. Y como el río iba por aquí en este espacio, ahora el río va aquí, y dejó de circular en este espacio porque tiene menos agua, pero las lomas están ahí. Y las lomas antes retenían el agua que caía porque estaban cubiertas de árboles. Ahora, como el mismo ciudadano ha desmontado esos árboles, lo ha tumbado, prácticamente lo ha eliminado, entonces el agua corre, toda el agua que cae, corre y trae con ella sedimento, y el río vuelve cuando baja con esa gran creciente y ocupa todo lo que le correspondía al río. Y todo el que construyó una casa en esa área que ya el río no pasaba, el río se la lleva. Y todo el que siembra a la orilla del río, donde el río no pasaba, porque es una tierra muy fértil, porque viene arrastrando sedimento y toda esa capa vegetal la trae en el cauce del río. Entonces, ahí la gente viene comiéndole al río y poniendo el río cada vez más chiquito para poder coger esa parte que no es de ellos, que le pertenece al río, y construyen casa y se la lleva. Pero lo que más me llamó poderosamente la atención, y quiero hacer un llamado al buen amigo y eficiente funcionario, director de EGI, Rafael Salazar, que como ellos tienen una presa en la parte baja del río, y ese río junto con el río Blanco son los que abastecen de agua básicamente, no solamente el embalse de Pinalito, que costó un dinero construir esa presa, y que hoy en día está generando poco porque todo ese sedimento que arrastra ese río, pues merma la capacidad de embalse de la presa y la generación es menor. Pero no solamente eso, lo peor de todo eso es que yo vi ese río arrastrar tonelada y tonelada de plástico y de basura. Ay, porque todos los agricultores que trabajan en la parte alta del nacimiento del caudal del río, todos esos agricultores tiran todo eso desperdicio de plástico, de agroquímico, de veneno, de abono, de todo ese tipo de cosas al cauce del río. Y en un momento usted ve que ese río iba con una creciente enorme, pero era blanca de plástico.
Un río de plástico, entonces.
¿Dónde va? Eso es un río de plástico. ¿Y usted ve dónde va eso? Al embalse de la presa Espinalito. ¿Pero dónde van esos sedimentos que son contaminantes? Al acueducto de Bonao, que de ahí es que se abastece junto con el río Blanco.
Contaminación total.
Entonces, ¿pero dónde sigue ahí? Sigue para la presa que está más abajo, río abajo, la que está en Cotuí, que se llama
Taveras.
No, Taveras no.
No, esa es Valdesia.
No, Valdesia es por aquí, por San Cristóbal.
Vamos a buscarlo aquí.
Esa es el lago más grande que hay aquí, sí, la presa más grande que hay en el país.
Ahí, aquí.
Entonces, la que se hizo y se construyó para evitar todas esas inundaciones del Bajo Yuna y todo ese tipo de cosas y abastecer toda esa zona agrícola del Bajo Yuna y de Cotuí, con ese lago, usted lo va a encontrar ahorita ahí. Entonces, EGI, conjuntamente con el Ministerio de Turismo, tienen que poner más interés en preservar esas grandes inversiones de esas presas, y proteger a la población que vive agua abajo de esa presa, como es el caso de Bonao, de Cotuí, de toda esa zona que del Bajo Yuna, que se abastecen de esas aguas. Y, aunque sea penoso, esos agricultores hay que delimitar su área y volver a sembrar todas esas lomas que protegían la cuenca del río Tireo. Un llamado que le hacemos a las autoridades.
Es la presa de Atillo.
Esa es la presa de Atillo. La presa más grande, que el embalse que más capacidad tiene de almacenamiento de agua y que más soluciones da a toda esa zona del nordeste, a toda esa zona arrocera, a toda esa zona productiva del nordeste, se abastecen de ahí. Pero toda esa población de Bonao para abajo, Cotuí, toda esa zona, los acueductos de donde se abastece la población es de esa cuenca. Entonces, un llamado al ministro de Medio Ambiente, Paíno Enrique, para que acuda en auxilio del río Tireo. porque de lo contrario seguirá haciendo estragos, seguirá causando daño, y entonces la gente hay que llevarle un programa de educación y de concientización para que puedan ellos tener la capacidad de poder entender que lo que ellos están haciendo está causando daño no solamente a ellos mismos, principalmente a ellos, pero también a las otras poblaciones que viven río abajo, para poder salvar el río Tireo. Un llamado que le hacemos aquí al ministro Paíno Enrique, nuestro amigo Paíno Enrique.
Y de aquí surge la invitación al señor Rafael Salazar, ¿verdad? Claro, para que esté por aquí.
Tienen agenda de venir por aquí.
Invitarlo, sí, sí, claro, ese planteamiento tuyo, sí, que es una necesidad. De
vital importancia.
Y de vital importancia no solo para tu región, sino para el país.
Y usted verá que el ingeniero Salazar, usted verá que el ingeniero Salazar,
eficiente, Salazar,
estará al frente. No,
un súper, mío.
Sí, estará diferente. Al frente.
Y se oye poco.
De esa, sí, de ese llamado nuestro en buscar una solución, porque primero es un funcionario que no hace ruido, pero trabaja. Sí. Y un funcionario eficiente que ha demostrado
capacidad. Seguro hay algunas acciones, pero hay que conocerlas.
Exacto.
Entonces, usted puede estar seguro que él no va a escuchar, porque él escucha este programa, ¿verdad? Sí,
sí, claro.
Y un llamado que le hacemos a ellos, pero también le hacemos un llamado a la población que vive en la cuenca del río y más alta del río, para que tomen conciencia, cuiden el medio ambiente, cuiden la parte donde ellos producen y mantienen su familia.
Así es, señores. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a ver algunos temas de interés de lo que está pasando ahora mismo en la noticioso, ¿verdad? Y también vamos a tener también por aquí a la doctora Katiuska de Camps. Nos vemos en breve aquí, señores, en Soberanía. Perdón, me fui. Radar matutino. El oficio.
A usted la está yendo muy bien.
Qué va, que va. Mucho trabajo.
Empleo, así tiene
mucho trabajo. Mucho trabajo. Nos vemos en breve.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo.
Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de nuestro bienestar emocional, físico y social. Es la parte donde nos puede afectar a nosotros tanto en la manera en que nos comportamos, que sentimos y actuamos. Esto afecta mucho lo que es nuestras relaciones sociales, físicas y emocionales. Así que si estás pasando por algún problema de salud mental, alguna afección mental o emocional, te recomiendo que por favor busque la ayuda necesaria. ¿Cómo lo podemos identificar? Fácil. Siempre que cada cual estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y buscar nuestro bienestar. Sin salud o sin salud mental, no hay salud.
Seguimos aquí, señores, en Radar Matutino, donde empieza la mañana informativa. Bueno, ayer hubo una importante reunión con, no era una especie de consejo de gobierno, sino los funcionarios del área, y es que el gobierno ha destinado 12 mil millones para el asunto de Melissa, y vi ahí la persona de contrataciones públicas, porque hay gente que cree que esto es una francachela que va a haber, ¿verdad? Cuando sí, está muy claro, en 14 provincias afectadas por el paso de la tormenta Melissa.
Sí, había un escarceo en las instituciones buscando eso, ese menudo.
Ah.
Sí, hay instituciones. Tú sabes que eso afecta cuando hay esas medidas así. La gente cree que es fácil, pero eso afecta a los presupuestos de las instituciones, porque es donde ya no hay capacidad de ejecución en lo que queda del año, y van recogiendo, y dame 5, y dame 10, y oye, dame 100, y dame 1000, y ahí se completaron esos 12.000. Es un esfuerzo, es un sacrificio, porque ese dinero sale de los impuestos que pagamos todos y cada uno de los dominicanos. Entonces, el presidente de la República, señores, no se va a perder, y va a permitir que eso no llegue a donde debe llegar, que es realmente a los sectores que han sido perjudicados.
Bueno, y en el área agrícola, que Luis ya ha dado cifras de los daños que causó en Melissa, y si ustedes se ponen a ver, solamente aquí en el Gran Santo Domingo, en cualquier avenida, usted ve hoyo ya.
Así es. ¿Eh?
La cantidad de agua que cayó sobre República Dominicana, específicamente Barahona.
No, y afectó, ¿sí?, la circunvalación de Baní.
Sí, está ahí.
Hubo un tramo que se vio una grieta, pero el Ministerio de Obras Públicas decidió que se interviniera y se corrigiera a profundidad el problema para que eso no siga sucediendo. En un lugar específico, eso ha inhabilitado el paso, pero en los próximos días ya estará en funcionamiento. Y qué bueno que haya una intervención oportuna y que se solucione ese problema.
Y eso es el contratista, no Obras Públicas.
Así es,
porque
así
las obras también tienen un periodo de garantía, ¿verdad?
Claro, para claro. Que haya hay una fianza con
exactamente.
Eso. De fiel cumplimiento y de construcción. Señores, pero ahí está claro, el presidente ayer en esa reunión fue bien claro, explícito, dónde van destinados los 12.000 millones de pesos. Son recursos no reembolsables que el gobierno está otorgándole a los ayuntamientos, de esas comunidades afectadas que carecen de recursos para hacerle frente a las necesidades. Y el gobierno, por su parte, ha ido en auxilio de ellos, pero hay 2.000 millones que van al Banco Agrícola para financiar a los productores. Hay 1.500 millones que van para PROMIPYME, para el caso de impulsar otra vez la micro, pequeña y mediana empresa. Y, como le dije, para obra pública, para salud pública, hay una gran partida. Y para los ayuntamientos de esas localidades que fueron afectados, también van a recibir recursos de eso, de esa medida que tomó el presidente Luis Abinader. Es importante destacar ese momento donde el gobierno acude en auxilio de esas zonas afectadas. El MIBE creo que también va a recibir recursos de ahí, porque hay muchas casas afectadas producto de, del paso de Melissa. Pero la importancia que eso revierte para esa zona, de que el gobierno no solamente ha tomado esta medida, sino desde el mismo momento y desde de la misma tormenta ha estado asistiendo a esas comunidades. Porque es un gobierno que no se olvida de la gente. Aquí hay gente, nosotros tenemos gente damnificada de huracanes todavía, sí, viviendo en Casuche y viviendo en donde familiares, porque los gobiernos se olvidaron de ellos. Ahora, el gobierno del presidente Luis Abinader ha acudido en auxilio de esa zona y de esas comunidades, y básicamente de los que habitan esas comunidades. Y Obra Pública, por su parte, va a reconstruir lo que son carreteras, puentes y todo lo que tiene que ver con caminos vecinales, para que los productores tampoco pierdan la cosecha y puedan transportar su cosecha a los diferentes mercados. Es una decisión sumamente importante y que nosotros desde aquí apoyamos y aplaudimos la medida tomada en esa gran reunión que el presidente convocó ayer.
Tú hablabas algo de Wellington, que te lo encontraste ayer en el camino a Santiago, ¿verdad? Pero hay una cantidad considerable de acueducto afectada, muy afectado. Y ahora el caso de ese tanque que colapsó allá en Consuelo, creo que es San Pedro de Macorís, eso es producto del suelo saturado. aquí ha caído una cantidad de agua, mire que si nos ponemos a ver, yo vi que lo que se espera todavía, fíjense que tuvimos la tormenta, ¿verdad? Después los efectos post tormenta y ahora lo que se espera para el lunes. Entonces mira cómo ese tanque de almacenamiento ahí en Consuelo cayó ayer. Hay varias, creo que 17 casas, hay varios heridos, aparentemente no de gravedad, pero ahí estoy seguro que hay un porciento que va para INAPA. Así porque es. Ahora que hay auxilio de esa familia de ahí.
No, y así en algo que la gente no entiende, esto también da una lección, o sea, no se debe construir en las proximidades de estos lugares, de estos tanques, sí. Porque la gente donde ve una oportunidad, ahí se mete, o sea, y la necesidad no debe estar aliada al peligro, o sea, debe estar distanciada, o sea, es una situación que llama mucho la atención.
Ángel, el problema básico radica, ¿tú sabes en qué? En que nosotros los políticos dañamos las cosas.
Es que hemos tenido muchos años con falta de autoridad.
Porque nosotros, si somos autoridad municipal, nos hacemos lo gracioso y permitimos cosas que después viene la tragedia. Porque dejamos que gente construya a los alrededores de, por ejemplo, de un tanque gigantesco. Ese tanque almacenaba creo que 100 millones de galones de agua. Entonces imagínense un tanque que explosiona con 100 millones de galones de agua, lo que puede causar, el daño lo puede causar. Pero quiero resaltar el trabajo eficiente que viene desarrollando Wellington Arnold al frente del INAPA. Señores, ayer Wellington Arnold iba a un compromiso a Santiago. Usted sabe que Santiago ha sido beneficiada, por decirle así, de
Arroyo
obras
Bravo,
importantes,
claro,
la canalización del Arroyo Gurabo.
Eso hay que hablar de un antes y un después.
Y lo que ha hecho el gobierno y principalmente la ejecutoria de Wellington Arnold del Arroyo Gurabo, eso hay que ir a verlo, a vivirlo ahí para que usted vea la transformación que se ha hecho ahí. Donde ese mismo Arroyo Gurabo causaba muchísimo estrago, muchísimo daño, muchísima muerte, porque la gente tiraba la basura al cauce del arroyo. Hoy en día, ahí hay parques, ahí hay rutas de caminar, ahí usted ve la canalización completa de ese arroyo, donde la gente ha hecho conciencia para que no tire la basura ahí, y la gente está viviendo una época dorada, todo lo que vive en la ribera del arroyo Gurabo. Pero Wellington ayer iba para Santiago, y cuando estaba a mitad de camino lo llamaron de la ocurrencia de la explosión de ese depósito de agua que había causado, como dice así, la destrucción de varias casas y había gente afectada con lesiones. Y él de ahí se trasladó directamente allá. Sí, asumiendo la responsabilidad de ese muchacho, yo dije, pero ¿cómo es posible?
Tremendo.
Solamente una gente con la capacidad gerencial y la juventud que tiene de Wellington no puede vivir eso. Yo vi a Wellington con dos teléfonos aquí y dos personas asistiéndolo, con dos teléfonos, mira, está llamando esto, pasó esto en Consuelo, esto ahora allí, esto que sigue, que este acueducto que no tiene. Eso es increíble. Yo no me quisiera ver desempeñar una función así, porque yo no tengo la capacidad motora para aguantar esa presión.
Recuérdate que con Wellington hubo que modificar la ley y mucha gente empezó a criticar eso. Sin embargo, mira cómo Wellington se ha empapado, se ha empoderado y ha hecho una gestión tremenda.
Porque es gerencia. Fíjate, gerencia, algo, hay algo que yo quiero aprovechar y comentarlo con ustedes a propósito del comentario que hace el hermano Luis. Y es el siguiente. En el país recientemente se aprobó la Ley de Desarrollo Territorial. Sí. Esa ley, y el presidente promulgó el reglamento, tuvo más de 20 años deambulando en gaveta y en archivo en el Congreso Nacional. Y este gobierno se propuso aprobarla, pero es una ley que impacta mucho los territorios, la planificación de los territorios en los diferentes municipios del país. Esto, cuando hago el comentario de que no se debe construir, es que la ley de territorio manda a planificar a dónde debe esbozarse un plan de desarrollo, o sea, dónde debemos marcar el desarrollo a futuro de los pueblos, o sea, dónde deben ir las organizaciones, dónde deben estar las escuelas, dónde deben estar las arterias comerciales. Porque aquí nosotros vemos que en años, por ejemplo, yo no soy adepto de Trujillo, pero debo reconocer que en ese tiempo se planificaba mucho el desarrollo. Yo soy de un pueblo que se llama Duvergé, en la provincia de Independencia, y Duvergé, en su casco central, fue planificado. Y se dice que fue que mandaron un agrimensor a medir, y por eso sus calles son amplias. Sí. Pero el desarrollo que ha venido después, que se ha dado después, lo que han permitido la ausencia de autoridad, es lo que permite que hoy, cuando tú te trasladas a las afueras de Duvergé, donde se ha ido poblando, uh-huh, usted ve que primero construyen y después hacen las calles. Entonces las calles, sí, son estrechas. No tienen aceras, no tienen contenes. Sí. Aquí hay gente que, sí, se pelea por hacer una escalera en una acera.
En una acera, sí.
Yo lo he visto, tú vas a los minas y está lleno de eso. Y hemos visto, claro, imposible. Entonces a eso es que vamos a planificar el desarrollo futuro, señores. Ocupar una función pública, estar en el Estado es una responsabilidad, por eso los ciudadanos pagan sus impuestos. Y por eso es que exigen que haya una planificación, no que tú te vayas a Estados Unidos, te vas a Europa, y allá tú desarrolles y cumple la ley hay que comenzarla a cumplir desde aquí.
Empieza por casa.
Ángel, usted que es de Duvergé, de ahí no es el Penco.
No, el Penco no, es de por allá,
Barahona,
de Paraíso, por eso
Riquillo Barahona.
Yo pensé que era
Gonzalo, sí, Castillo Terrero, lleva mi segundo apellido.
El amagar y no dar de Danilo en el PLD para asusar.
Un hombre bueno, trabajador. Señores,
Gonzalo se va a lanzar en los próximos días, tengo entendido.
¿Pero de dónde va a lanzar? ¿Del Palacio de Justicia, como el caso que tiene?
No, a la candidatura presidencial del PLD.
¿Y el expediente que
no,
tiene?
Eso no,
bueno,
nada,
porque no ha sido...
Por eso no ha sido cerrado.
Pero Trump tenía 100 y pico de casos en Estados Unidos y lanzó y ganó la presidencia.
Además, él no,
claro,
está en juicio de fondo todavía, ¿verdad?
Él no ha sido condenado.
Ellos le rehuyen a eso.
Él no ha sido condenado, no ha sido condenado. Tiene derecho todavía.
Todavía tiene derecho,
claro,
¿verdad?
Claro, la Constitución lo protege. Señores, llegó la nueva embajadora de Estados Unidos. Ayer presentó las cartas credenciales y se va a estrenar en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, donde ahí se va a conocer todo lo...
¿Atacará a los chinos allá?
En la Cámara de Comercio.
Ella dijo que viene,
claro, con una agenda. Claro, que va a atacar a los chinos porque ella viene con una agenda de poder hacerle frente.
Tenemos la psiquiatra aquí en línea, casi.
No, casi vamos.
De atacar el auge que ha tenido, que está teniendo el comercio chino en nuestro país. Entonces, la embajadora viene con un tema específico que ahí yo entiendo que ahí no podremos, lo podremos conocer al detalle en el almuerzo de la Cámara de Comercio, que tiene como invitada a la nueva embajadora Francis Campos, en el almuerzo donde reúne todo el empresarial dominicano y parte de los políticos dominicanos.
A propósito,
bienvenida,
Luis,
embajadora a nuestro país.
La OSI, mucha visa para los dominicanos.
No, acuérdate que nosotros teníamos un
pedido de derecho.
Bueno, si da mucha visa, la gente la va a querer más.
No, porque la visa no es la embajadora que la da.
Pero ella atraviesa una política por ahí.
Sí, no, eso puede ser que ella intervenga, pero no es eso, señores.
Bienvenido, mucho comercio.
Nosotros teníamos aquí, desde Barack Obama,
sí,
fue...
el último...
No, Biden.
Vino la señora, sí, Martinel, que...
Sí, no, pero ella vino en el gobierno de Trump.
De Trump.
Ella vino en el gobierno de Trump, pero de Trump. Exactamente, desde cuando Trump no teníamos embajadores.
Sí.
Entonces, las relaciones bilaterales con Estados Unidos revisten demasiada importancia para nuestro país.
Pero vamos a poner algunos temas de agenda a la embajadora. Nosotros tenemos la República Dominicana. Mira, ayer, Luis, óyeme, y Jacín, ayer el secretario general de la OEA llamaba la atención de que países donantes no han contribuido para el fondo que deberá mover la misión Haití. Al 7 de febrero hay un tema, ¿y sabe cuál es? Que el Consejo este de Gobierno desaparece. No hay posibilidad de celebrar elecciones en Haití.
No hay ninguna.
Y eso es un tema que ella tiene también que ponerlo en agenda, sí, porque sí, el liderazgo en el Caribe lo tendrá ella.
Por eso te digo la importancia de esa embajadora aquí, porque para las relaciones bilaterales nosotros no teníamos un interlocutor entre el gobierno norteamericano y un representante en nuestro país que sirviera de canalizador de todas esas inquietudes y todos esos problemas que
tuvimos. No, porque ahorita también la embajadora no está, y muy, muy elegante y buena moza se ve, debería, no, ahorita le establecen aquí los empresarios una agenda, ¿no?, de protección y de espacio, y aquí hay que aprender que el mercado hay que competir, porque Estados Unidos tiene sus relaciones con China.
Que nos ayude.
En eso estamos claros.
Que nos ayude, ¿verdad? En ese tema de Haití, que Robert Randín, que es el secretario general de la OEA, ha puesto ese tema en relieve, porque hay que ir en urgente a Haití. El 7, creo que de febrero. No,
es un tema que la República Dominicana lo ha defendido.
A nosotros, claro. Claro que no. Señores, pudiera. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, venimos aquí con la doctora de Cans, con tema que yo sé que es de alto impacto para nosotros. Nos vemos en breve aquí en Radar Matutino.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino. Señores, vamos a dar la bienvenida a la doctora Katiuska de Cannes, que es parte del staff nuestro, y es un tema tan neurálgico como es conducta, como es el estrés. ¿Cuántas cosas, doctora, tenemos aquí? Y más después de Melissa.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente Melissa es un caos a nivel de infraestructura, a nivel de gobierno, a nivel de poblacional. Pero la gente se le ha olvidado que a nivel de salud también crea un caos. ¿Por qué crea un caos? Porque las personas ahora se sienten más vulnerables por el miedo que tiene el hecho de además de que su infraestructura colapsó, como pasó con el contenedor de agua,
sí.
Ahora la ansiedad, el temor, y volverá a suceder. Y la lluvia volverá a dañar las paredes. ¿Qué va a pasar con mi familia cuando pierdo la casa, cuando pierdo todo? Entonces las ansiedades van a desbordar. En los hospitales hoy en día ha aumentado la tasa de depresión, ansiedad, estrés postraumático, solamente con la problemática de fenomenológica de Melissa. Sí, solamente por eso ha aumentado de por sí. Entonces las personas tienen que tener en cuenta ahora que deben de cuidar más su salud mental, yendo a los hospitales, que estamos dando, estamos trabajando en eso, los psicólogos, los psiquiatras, estamos trabajando con ellos a la par con la situación. Pero la gente todavía tiene ese miedo de que, yo no estoy loco para ir al psiquiatra o al psicólogo. Pero usted está pasando una situación que requiere ayuda. ¿Y quién más para ayudarte? Una persona que estudió los efectos de los problemas emocionales cuando tú te ves en una situación de temor, de riesgo, de situaciones que tú no puedes ni siquiera saber cómo solucionarla. Porque si tú pierdes la casa, porque entró agua, perdiste todo y no tienes el poder adquisitivo, ¿cómo vas a resolver si tienes que pagar la casa?
Doctora, usted menciona el caso de la explosión del depósito de agua en Consuelo, en San Pedro de Macorís. Usted entiende, al igual yo entiendo, que, por ejemplo, la labor del gobierno en acudir, a investigar el evento, y ir en auxilio de las personas afectadas, tanto en el ámbito de lo que es el hogar como lo herido que hay. Pero No es menos importante el que el gobierno acuda también con un equipo de psicólogos, psiquiatras, profesionales de la conducta, para asistir en ese evento a esas personas, porque siempre cuando ocurren catástrofes, ocurren siniestros, las personas que resultan afectadas producto de ese siniestro tienden a quedarse con lagunas, con traumas, con ese tipo de cosas. Yo creo que parte de la ayuda también que el gobierno debe de darle a ese tipo de personas es enviando profesionales del área como usted a que lo asistan. ¿Por qué? Ustedes son especialistas de la conducta y pueden contribuir a que mitigar el efecto del daño causado.
Bueno, sí, tienes toda la razón en ese sentido. Realmente cuando hay un problema, una catástrofe o una problemática nacional, lo que se debe suceder es que cuando va todo el departamento, ya sea de obra pública, para que vea la infraestructura, debe de ir de salud pública, también un grupo que tiene que tener médicos familiares, tiene que tener psicólogos que hagan un levantamiento para verificar cómo la población reaccionó o cuáles son los posibles trastornos que pueden devenir de esa situación. Entonces, sí, eso se supone que se hace, que ya el Sistema Nacional de Salud tiene junto con, es parte gubernamental, tiene junto con Obra Pública un departamento que trabaja esas áreas. Entonces, esas personas se hacen un rastreo de ver quiénes son las más vulnerables y verificar qué institución más cercana puede darle esos servicios. Entonces, se le orienta, se le habla, se le comunica para que vaya y reciba esos servicios. Todos los hospitales de este país tienen un departamento de salud mental. Eso ha sido los nuevos cambios que se han dado después que el hospital psiquiátrico, el 28, se cambió el modelo. Ya no es solo el hospital psiquiátrico, sino que hay un departamento de salud mental en todos los hospitales de República Dominicana.
Usted hablaba de médicos familiares.
Claro, el médico familiar es el médico que... duró 4 años, hizo una especialidad de medicina familiar, es el médico que debe de ver a la población en primera instancia. Es decir, por cada cantidad de población, me parece que cada 10 mil habitantes, debe haber un médico familiar. Las personas van allá, el médico trabaja con ellos, también va a la casa cuando requiere ir a la casa. Es decir, se le pone una X cantidad de población. No creo que son 10 mil, yo creo que es menos. Entonces ellos deben de velar por esa población. Cuando ellos tienen una patología que sobrepasa lo que ellos pueden dar, es como un médico internista, pero que trabaja más a nivel poblacional. Entonces, ellos lo mandan al hospital, porque ellos pueden tratar algunas patologías.
Doctora, usted dice que ese cambio que ha hecho las autoridades en crear un departamento de psicología,
salud mental,
o salud mental en los diferentes hospitales, ese cambio es producto... ha ocurrido antes o después de el
terremoto de
Haití. No solamente el terremoto de Haití, sino
la pandemia
del COVID, porque he visto, y usted me corrige si no es así, he visto un incremento de los casos de suicidio y ese tipo de cosas de personas, no solamente personas adultas, sino de personas jóvenes. No sé si eso tiene que ver con lo ocurrido después de la pandemia, porque después de la pandemia cambió todo, doctora.
Definitivamente. Todo cambió. Mira, en República Dominicana, no sé si te recuerdas el terremoto de Haití.
Sí, 2006.
2006, exacto. No te puedo asegurar 100% que sí fue desde ese momento, pero yo te puedo asegurar que a partir de ese momento se crearon un protocolo para desastre, donde incluía psicólogos, médicos familiares, trabajaba obra pública, y si se requería psiquiatra, también había psiquiatra. En ese entonces, también recuérdate lo que pasó en el JEPSET, eso sí. También sucedió, y ya todo ese protocolo estaba hecho. Cuando vinieron las primeras aguas, ¿te recuerdas las inundaciones, los accidentes que pasaron hace uno o dos años? En noviembre, exacto.
Los famosos 4 o 6 de noviembre, como dos años consecutivos, ¿recuerdan?
Entonces ya ese protocolo está hecho. Ahora, que lo estén implementando, no te puedo asegurar 100%. Pero sí, eso ya está. Cuando vino el COVID, no había un protocolo generalizado en el mundo entero, no lo había. Se creó a medida que pasaba la situación, porque había una desinformación. Y a los médicos mundialmente se le solicitó que siguieran ciertos pasos de tipo de infección, es decir, de focos infecciosos, de que tú no te puedes acercar a los pacientes, que hay que cerrarlo. Y lamentablemente se descubrió, como ustedes saben, que el COVID no era lo que estaban diciendo anteriormente, que no se contagiaba, como decía, que un proceso, un coronavirus, que había que hacer, ya todo eso cambió. Pero ¿qué pasa? Vino la vacuna, y todos ustedes saben que la vacuna fue peor que el COVID. Y ha provocado más problemas.
Yo me puse tres de esas.
Doctora, yo quiero aprovecharla a usted aquí. Sí. Es un tema que viene a propósito del COVID.
Se ha generado mucho.
La tasa de suicidio. ¿Y por qué no temer ir a un psicólogo o a un psiquiatra?
Bueno, mire, la tasa de suicidio sí realmente incrementó después del COVID. Entonces, hay un dilema de que afectó mucho lo que es la vacuna a nivel neuronal. Se han encontrado muchas patologías ahora, tal lo que se conoce como turbo cáncer, que vinieron después de la vacuna, y son algunas vacunas. Ya gracias a Dios hoy en día en diferentes partes de Europa y Estados Unidos, eso se está tratando a nivel de juzgado, porque tiene que haber una persona o una farmacéutica encargada de eso.
O sea que la vacuna no se enfermó.
Sí, algunas.
Contradictorio,
pero algunas.
Pero
no
la China, ¿verdad?
Bueno, tengo entendido que la China no está en eso.
Bueno.
Yo ando buscando mucha información porque esa fue la que yo
sí,
me.
Sí, porque aquí la de mayor.
Nos salvamos.
Y la de mayor.
Dominicano nos salvamos.
La de mayor.
No, doctor, dígame de la de Pfizer. Yo me puse cara de Pfizer.
Te fuiste a Miami. Pero dígame, ¿por qué no temer a un psicólogo o a un psiquiatra?
Bueno, mira.
Y hay una diferencia cuando una gente va a un psicólogo y el psicólogo dice, supuestamente te encuentra que necesitas apoyo, entonces te refieres al psiquiatra. ¿Cómo es esto?
Mira lo que está pasando. Realmente los trastornos emocionales se deben a procesos bioquímicos. ¿Qué quiere decir eso? Mientras tú estás despierto, tú estás percibiendo por los cinco sentidos. Entonces tu percepción provoca una reacción bioquímica, entonces según lo que está pasando, tú vas a tener una reacción de ira, que es enojo, una reacción de ansiedad, de miedo, de alegría, de amor, incluso te puede poner neutro, porque no estás sintiendo nada en ese momento. Pero eso ocurre mientras estás despierto en cada momento. Todas las reacciones emocionales que tú tienes, así como empiezan, como tú te ríes, dejas de reírte, te enojas, deja de enojarte. Eso es normal. Lo que no debe suceder es que tú mantengas una emoción por un tiempo muy largo, porque el cerebro no está diseñado para eso. Lo normal es que todos los días tú te rías, te enojes, sí, tenga miedo, te sientas feliz. Eso es normal. Pero cuando ya tú presentas situaciones de que tú te sientes cansado, que estás triste, que no tienes deseo, que tú ves que la vida no vale la pena, que ya tú empiezas a sentir una emoción de tristeza que se convierte en depresión. Exacto. Lo que se recomienda es primero ir al psicólogo. El psicólogo estudia el comportamiento humano.
Sí.
Y hay terapia para que algunas cosas se puedan superar, porque tú tienes mecanismo compensatorio. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios? Mientras tú ibas creciendo, tú aprendías que si te caes, te levantas, uh-huh, y hay que seguir para adelante. Pero hay personas que necesitan que tú le des la manito y lo levantes. Hay otras personas que necesitan que tú le des la manito, lo levantes y lo sientes. Y hay otras personas que necesitan que si literalmente lo cargue, lo mantenga cargado la vida entera. ¿Me doy a entender? Entonces, los psicólogos trabajan con el comportamiento. ¿Por qué tú reaccionas a un evento específico de tal forma? ¿Y por qué tú sostienes esa reacción en el tiempo? Entonces, hay terapia para eso. Los psicólogos también verifican si esa reacción ya superó, podría decirse, el tiempo adecuado de tú sostenerla, o si esa emoción...
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta. Perdona, porque...
Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
Carlos Santos Management presenta sábado 8 de noviembre en el Gran Teatro del Cibao el concierto Amada Amante con las interpretaciones deslumbrantes de Dani Rivera.
Este amor que tú me has dado.
Y el merengue contagioso de la tradición, Conjunto Quisqueya.
Felicítame.
Sábado 8 de noviembre, Gran Teatro del Cibao, 8 de la noche. La magia del bolero y la balada interpretada por Dani Rivera. Y a disfrutar con la energía del Conjunto Quisqueya. Información al 809-922-1439 y al 939-305-3555. Busca tu boleta en el Supermercado Nacional y Jumbo.
La vida no para de girar y lo bueno que haces vuelve a ti. Como cuando manejas un híbrido Toyota.